Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está aquí como cada miércoles Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo, para hablar de noticias de la ciencia, de la salud especialmente. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas tardes.
Empezamos hablando de un nuevo hallazgo, que siempre traes unos cuantos hallazgos. Uh-huh. Un estudio publicado hoy descubre que un gen está implicado en el modo en el que envejece nuestro cerebro.
Sí, fíjate qué importante es este estudio, que se ha descubierto que las personas que portan una variación de este gen pueden tener un cerebro superados los 65 años, porque solo empieza a funcionar cuando se supera 65 o 70 años, pueden tener un cerebro con un aspecto 12 años más envejecido que el de su edad biológica. El aspecto y, por supuesto, la forma de funcionar. Es decir, esto explicaría por qué con la misma edad unas personas tienen unas capacidades cerebrales más envejecidas que otras. Unas personas parecen más mayores que otras desde el punto de vista de la mente, de las capacidades cognitivas. Y porque unas personas tienen más propensión a padecer enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, que otras. Pues esto pasa igual que con el aspecto físico. Una persona de 70 años puede parecer más joven que otra de 70 años. Uno de 80 puede parecer un jovenzuelo y, sin embargo, uno de 65 puede parecer muy envejecido. Sabemos qué es lo que ocurre con el aspecto físico, que tiene que ver mucho con los genes y con la alimentación y con el estilo de vida, pero no sabíamos muy bien qué es lo que ocurría con el cerebro. ¿Por qué un cerebro puede tener más propensión a envejecer mal que otro? Y esto es lo que se acaba de descubrir. Se ha descubierto que ese gen, el TMEM106B, que es el nombre en concreto de este grupo de genes, pues tiene una variación. Y si las personas portan esa variación,
envejece más,
envejece mucho más, pero envejece hasta 12 años más de su edad biológica.
Entonces, ¿se va a poder saber el remedio?
De momento sabemos cuál es el culpable.
Por eso.
A partir de ahora tenemos dos cosas con este culpable. Una, un marcador biológico que nos permite prevenir con mucha antelación si una persona va a envejecer peor. Es decir, aquellas personas que tengan esa variante del gen, que lo tenemos de nacimiento, pero solo se expresa, insisto, alcanzados los 65 o 70 años, tienen más riesgo de padecer Alzheimer. Como ya tenemos ese marcador, podemos prevenir la llegada de la enfermedad. Dos, en el futuro, muy lejano, podremos ver cómo evitar que este gen se active y, por lo tanto, que aquellas personas que tengan esa propensión dejen de tenerla.
No te vayas del cerebro.
Quedo en el cerebro.
Quédate en el cerebro. Porque un equipo de neurólogos de Estados Unidos ha demostrado que un escáner cerebral puede servir para decidir en un juicio si el reo era consciente o no del delito que comete, que había cometido.
Y es importante, ¿eh? Porque que una persona sea consciente del delito o haya producido ese delito en un momento de rapto de locura, de exageración mental o de simplemente de inconsciencia de que la ley la estaba vulnerando, puede tener repercusiones en su pena, como es lógico. Bueno, pues estos científicos lo que han hecho es una prueba muy sencilla. Han cogido un grupo de voluntarios, se les ha hecho una prueba, un juego, consistía en darles una maleta y hacer simular que pasaban por una frontera. A un tercio de estos voluntarios se les decía que esa maleta estaba cargada de drogas. A otro tercio de esos voluntarios se les decía que estaba vacía. Y al tercer tercio no se les decía lo que contenía la maleta. Bueno, se ha descubierto que aquellas personas que pasaban la frontera sabiendo que contenía droga su maleta generan una estructura cerebral diferente a aquellas que, aun llevando drogas, no desconocían. Es decir, las personas que son conscientes de que están cometiendo un delito generan una respuesta cerebral determinada. Y esa respuesta cerebral puede ser detectada con un escáner. De manera que los científicos, solamente viendo el escáner, han sido capaces de determinar qué persona era consciente y qué persona no era consciente. Es decir, a qué persona se le había dicho que llevaban drogas y a cuál no. Lo cual es tremendo.
Entonces, esto puede tener una trascendencia notable en un tribunal, si se admite como prueba.
En el futuro, si se admite como prueba, sería lo que llaman la neuroley, algunos expertos.
La neuroley.
La aplicación de últimas tecnologías de imagen neurológica como prueba pericial en los juicios. Ya hemos hecho algunas
cosas. ¿Crees que lo veremos esto?
Sí, ya lo estamos viendo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ya estamos viendo algunas cosas menores. Por ejemplo, ya se utilizan electroencefalogramas para saber si una persona recuerda un objeto o un lugar. Supongamos un criminal que no confiesa su crimen, pero que se le exponen unas fotografías del arma con el que cometió el crimen, y aunque él diga que no lo ha visto jamás, su cerebro dice sí, usted ha visto este arma. O que se le pasa por el lugar donde se cometió el crimen y su cerebro le delata por una actividad cerebral distinta. Ya en España ha habido alguna sentencia utilizando estas técnicas.
A ver, ¿qué quieres contar de los omega 3, que son ácidos grasos muy de moda?
Sí, muy de moda.
¿Qué han demostrado tus amigos de la ciencia?
Bueno, pues han demostrado que no son tan maravillosamente buenos como a veces nos quieren vender.
A ver.
Mira, los omega 3 son unos ácidos grasos esenciales, eso quiere decir que no los produce el cuerpo humano y por lo tanto hay que consumirlos fuera.
Sí.
Y la principal fuente de ácidos omega 3 es el pescado. Se sabe que es bueno consumir pescado porque el omega 3 tiene beneficios para la salud.
Uh-huh.
Pero al hilo de estas investigaciones ha surgido la moda de consumir mucho omega 3. Suplementos de omega 3, aparte de lo que podemos consumir habitualmente con el pescado, y nos dicen porque es muy bueno para el corazón, porque nos protege de las enfermedades cardíacas. Lo que se ha demostrado es que si tú estás sano, por mucho omega 3 que consumas, no vas a mejorar tu capacidad cardíaca. Es una investigación que se acaba de hacer pública, revisando hasta 15 análisis clínicos diferentes relacionados con el omega 3. ¿Cuándo funciona? Cuando tú no estás sano. Ahí sí que puedo parecer. Cuando una persona ha padecido un infarto, consumir suplementos de omega 3 le permiten prevenir que tenga otro infarto. Cuando una persona tiene una insuficiencia cardíaca, podría mejorar su situación si consume suplementos de omega 3. Pero si estamos sanos, si no tenemos ninguna historia clínica de nuestro corazón determinada, por mucho suplemento de omega 3 que consumamos, no nos va a hacer ningún beneficio. Así que simplemente con el que tenemos en el pescado, que ese sí que es necesario, con el que habitualmente consumamos en nuestra dieta, sería suficiente.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco, con sus noticias de ciencia, de salud también, especialmente los miércoles. Adiós, director.
Feliz miércoles. Hasta otra.
Hasta otra.